La primera vez que Lady Cecily Marlowe miró el anillo de bodas de Serafina, sonrió. Era como si ya lo hubiera visto abandonar su mano. Londres, en 1868, le había enseñado muchas cosas a la duquesa de Whitmore, pero ninguna tan útil como el arte de parecer impasible, sobre todo mientras otra mujer afilaba un cuchillo bajo guantes de seda. A las 7 de la tarde, la casa Whitmore en Mayfair resplandecía. Brillaba desde el sótano hasta la cornisa con la luz de las lámparas. La plata pulida y el orden costoso hacían creer a los invitados que una gran casa se gobernaba sola. Pero no era así. Serafina había pasado toda la tarde corrigiendo detalles. Detalles que ningún invitado notaría, a menos que algo saliera mal. Los lirios del vestíbulo se habían movido de lugar. Su aroma podría dificultar la respiración de Lady Marchant. Las tarjetas de los sitios se habían cambiado dos veces. La viuda de un conde no debía sentarse por debajo de la nueva esposa de un barón. No importaba lo rico que fuera el barón. Al segundo lacayo se le había dicho que sirviera la sopa por la izquierda, no por la derecha. A Lord Pembury no le gustaba que se le acercaran por su hombro herido. Y convertiría la molestia en una historia pública antes de la medianoche. Las velas del comedor estaban recortadas a la misma altura. Las copas de vino formaban filas impecables. La ama de llaves había sido tranquilizada. La cocinera había sido elogiada. A una pinche de cocina que rompió un platillo se le había enviado pan y té. No una reprimenda. Porque el miedo entorpece las manos, y Serafina había aprendido hace mucho que una casa funcionaba mejor con dignidad que con terror. A las 7:30 se paró frente al alto espejo del salón azul. Se abrochó la última perla en su garganta. Llevaba una seda de color plata pálido. La había elegido no porque le gustara, sino porque no invitaba a comentarios. Su cabello oscuro estaba arreglado con sencillez. Su expresión era serena. Solo el anillo la delataba. Una estrecha banda de oro y diamantes de la familia en el tercer dedo de su mano izquierda. Atrapaba la luz de la lámpara cada vez que se movía. Anunciaba a la sala lo que la sala siempre parecía decidida a olvidar. No era una invitada, no era una pariente útil, era la duquesa de Whitmore, y lo había sido durante 4 años. Llamaron suavemente a la puerta. La señora Vale, el ama de llaves, entró con el rostro serio. Era la cara de una mujer que traía noticias que ya habían corrido por los pisos inferiores. «Su gracia ha llegado, su gracia». Serafina no se giró demasiado rápido. Se había entrenado para superar esa debilidad durante el primer año de matrimonio. En aquel entonces, cada sonido de ruedas en el patio hacía que la esperanza surgiera en ella, como en una chiquilla indigna. «Gracias, señora Vale. ¿Está su gracia en la biblioteca?» «No, su gracia. Ha ido directamente a vestirse». «Por supuesto que sí. Adrian St. Ormond, duque de Whitmore, podía regresar de Helmsley Park después de casi 3 meses, y aún así obedecer todas las reglas de la casa, mientras rompía la única que importaba. Se vestiría. Bajaría. Se quedaría a su lado el tiempo suficiente para que los invitados vieran que el matrimonio seguía intacto. Luego pasaría la noche hablando con todos en la sala, con más atención de la que le prestaba a su esposa. «Muy bien», dijo Serafina. «Por favor, dígale al señor Havers que retrase el primer plato 8 minutos. Lord y Lady Elmsworth nunca llegan tan tarde como para insultar. Solo lo suficiente como para que se note». El rostro de la señora Vale se suavizó con algo parecido a la pena, pero sabía que no debía ofrecerla. «Sí, su gracia». Cuando la puerta se cerró, Serafina volvió a mirar el anillo. No lo tocó. Tocarlo se había vuelto peligroso. Le hacía recordar la mañana de su boda, cuando estaba en una capilla silenciosa con Adrian a su lado. Su rostro estaba pálido por una pena que nunca había explicado. Ella no había esperado amor. Había sido educada con demasiado cuidado para tales tonterías. Su padre le había dicho que la unión salvaría el apellido Vane de las deudas y la colocaría donde su inteligencia podría importar. Adrian había dicho poco. Pero cuando deslizó el anillo en su dedo, su mano tembló una vez. Ella había creído que ese temblor significaba que había un corazón humano bajo el título. Más tarde, aprendió que había temblores de ira, además de los de ternura. Los invitados comenzaron a llegar en un perfume de lana húmeda, aire de carruaje y flores caras. Serafina los recibió en la entrada del salón, con una sonrisa tranquila y el grado exacto de calidez que cada rango requería. Sabía quién prefería que la llamaran querida y quién consideraba querida un insulto. Sabía qué viuda era sorda del oído izquierdo y qué joven esposa temía que le preguntaran por los hijos. Sabía que los cumplidos de Lord Pembury siempre venían con un anzuelo. «Su gracia», dijo él, inclinándose sobre su mano un poco más de lo necesario. «La casa Whitmore es, como siempre, un triunfo de la utilidad silenciosa». La palabra cayó con ligereza. Estaba destinada a hacerlo. La utilidad silenciosa era lo que se elogiaba en un caballo bien entrenado, o en una tía viuda, o en un mueble que nunca exigía reparación. Serafina sonrió. «Qué amable de su parte notar algo silencioso, mi lord. La mayoría de los hombres en Londres solo admiran lo que hace ruido». Una onda recorrió a los invitados más cercanos. La boca de Lord Pembury se tensó, pero antes de que pudiera responder, la sala cambió, no ruidosamente. Las grandes salas rara vez anuncian el poder con sonido. Le hacen espacio. Adrian había entrado. Era alto, de cabello oscuro y vestido con un traje de noche negro. Hacía que todos los demás caballeros parecieran ligeramente sobrevestidos o ligeramente inacabados. Su rostro tenía la belleza controlada de un retrato restaurado con demasiado esmero. Todo eran líneas limpias y sombras cautelosas. Había hombres con títulos más antiguos y hombres con mayores fortunas. Pero en esa sala, ninguno estaba por encima de un duque que no necesitaba levantar la voz. Se acercó a Serafina con perfecta cortesía. «Su gracia». No, Serafina. Nunca cuando otros pudieran oír. «Su gracia», respondió ella e inclinó la cabeza. Sus ojos recorrieron su rostro, sus perlas, sus manos enguantadas, y luego se detuvieron por un brevísimo instante en el anillo. Algo pasó por su expresión. Desapareció antes de que cualquier invitado pudiera identificarlo. «Todo parece estar en excelente orden», dijo él. «Es usted generoso al decirlo». «Soy preciso». Las palabras deberían haberla complacido. En cambio, cayeron como un elogio dirigido a un mayordomo. Se giró para saludar al siguiente invitado, porque una duquesa que se detiene en el dolor invita a testigos. Entonces, anunciaron a Lady Cecily Marlowe. Serafina no necesitó mirar a Adrian para sentir cómo la sala medía su quietud. Cecily entró vestida de seda color rosa. Su cabello claro estaba peinado con una suavidad que sugería inocencia, y que le había costado a una doncella al menos una hora. No era la mujer más hermosa de Londres, pero era una de las más inteligentes en aparentar que la belleza nunca se le había ocurrido. Su padre había dejado deudas. Las conexiones de su madre se habían debilitado. Sin embargo, se movía por la sociedad con la seguridad de una mujer. Una a la que una vez se le prometió un futuro lo bastante grandioso. Un futuro que haría que cada decepción presente fuera temporal. «Su gracia», dijo Cecily a Adrian, bajando las pestañas. «Qué contenta debe estar Londres de tenerlo de vuelta». Luego se volvió hacia Serafina con una sonrisa tan suave como la crema. «Y su gracia ha dejado la casa exquisita, como siempre». «Es usted muy amable, Lady Cecily». «No amable, observadora». La mirada de Cecily se posó en la mano de Serafina. El anillo brilló. «Qué firmes son algunas cosas». «El oro suele serlo», dijo Serafina. «Qué reconfortante», murmuró Cecily. «Aunque siempre he pensado que algunos anillos son solo promesas que los hombres lamentan haber hecho. Las palabras fueron lo suficientemente suaves como para ser confundidas con melancolía. Por cualquiera que no quisiera oír la crueldad». Serafina la oyó. Adrian también la oyó. Sus ojos se agudizaron. «Lady Cecily», dijo él, «mi esposa no ha invitado a una discusión sobre lamentos». Cecily pareció herida al instante, lo cual era uno de sus talentos más pulidos. «No quise ofender. Sabe que hablo con demasiada franqueza cuando siento demasiado. Entonces, sienta menos en público», dijo Adrian. Debería haber sido una defensa. Lo fue en la forma. Sin embargo, habló como un duque corrigiendo una falta de modales, no como un esposo protegiendo una herida. La distinción fue invisible para los invitados. No fue invisible para Serafina. La cena siguió con toda la elegancia de una campaña militar. Serafina se sentó en un extremo de la larga mesa y Adrian en el otro. Estaban separados por plata, flores, cristal y 4 años de cosas que ninguno había dicho. Cecily se sentó lo suficientemente cerca de Adrian para ser vista cuando él giraba la cabeza. Los invitados se dieron cuenta. Siempre lo hacían. Lady Marcham le preguntó a Cecily sobre su música. Lord Elmsworth le preguntó si había estado en Helmsley Park en años anteriores. Alguien recordó una fiesta de verano antes del matrimonio de Adrian y rió con demasiada intensidad. La historia se formó en los espacios entre los platos. Cecily era la mujer de los sentimientos, la mujer de los recuerdos, la mujer que pertenecía al pasado del duque. Serafina era el arreglo presente, la que sabía cuándo hacer la señal para que retiraran el pescado. No comió casi nada. No fue deliberado. Su garganta se había estrechado después del comentario de Cecily, y cada bocado sabía a humo de vela y contención. Al otro lado de la mesa, la mirada de Adrian volvió a su plato una vez, y luego otra. Su mano se movió hacia la pequeña campana junto a su copa de vino, la que llamaría de un sirviente para traer algo diferente si la duquesa no se sentía bien. A mitad de camino, se detuvo. Serafina vio el movimiento, y también Cecily. Una leve satisfacción rozó la boca de Cecily, como si hubiera visto una puerta permanecer cerrada. Lord Pembury alzó su copa. Debemos felicitar a su gracia por poseer una duquesa tan admirablemente adecuada a las artes invisibles del confort. Algunas damas exigen atención, otras mejoran una casa al no perturbarla. El silencio se acumuló bajo el candelabro. Serafina sintió cada mirada sobre ella, algunas compasivas, otras ansiosas. Antes de que pudiera responder, Adrian dejó su cuchillo. El sonido fue silencioso, pero cortó limpiamente la sala. Milord, la casa Whitmore no mejora con la descortesía disfrazada de ingenio. Lord Pembury se sonrojó. Solo pretendía elogiar. Entonces ha descubierto que la intención no sustituye a la habilidad. Algunos invitados bajaron la vista. Los dedos de Cecily se apretaron alrededor de su copa. Serafina mantuvo su rostro inmóvil, porque la gratitud era casi tan peligrosa como la esperanza. Adrian había defendido la dignidad de la duquesa, no el corazón de Serafina. Aún así, la sala había sentido el peso de su rango caer de su lado de la mesa. Y por un breve momento, nadie se atrevió a llamarla invisible. Llegó el último plato. La conversación se reanudó, más tenue que antes. Serafina presidió con la misma calma que había aplicado a las velas, los asientos, el platillo roto de abajo y las 1000 pequeñas fracturas de su matrimonio. Cuando las damas se retiraron, Cecily se demoró un momento junto a su silla. Su voz era lo suficientemente suave para que solo Serafina y quizás Adrian, que aún estaba de pie en el otro extremo, la oyeran. «Está usted muy serena, su gracia. Siempre he admirado a las mujeres que pueden vivir sin preguntar si son deseadas». Serafina la miró a los ojos. «Y yo siempre he admirado a las mujeres que saben la diferencia entre ser recordada y ser elegida». La sonrisa de Cecily vaciló. Luego levantó su copa, se giró ligeramente hacia la sala y dejó que su voz se elevara con una elegante tristeza. «Dígame, su gracia, ¿es la libertad alguna vez más amable que un matrimonio sin amor?» Por un segundo suspendido, nadie respiró. Como si Lady Cecily Marlowe hubiera hecho una pregunta inofensiva. El salón de la casa Whitmore permanecía dispuesto para la cortesía. Con las damas reunidas cerca del fuego, los caballeros entrando desde el comedor y las tazas de café de plata esperando en una mesa auxiliar. Sin embargo, el aire había cambiado. Serafina lo sintió moverse sobre su piel como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. Libertad, matrimonio sin amor. Las palabras no fueron fuertes, pero habían sido moldeadas para tener testigos. Lady Marcham bajó la vista hacia la alfombra. Lord Pembury parecía encantado detrás de su copa. Adrian estaba en el umbral entre el comedor y el salón. Una mano aún descansaba sobre el marco tallado de la puerta. Su expresión era ilegible, excepto por un pequeño endurecimiento en su mandíbula. Serafina podría haber reído suavemente y desviado la frase. Se esperaba que una duquesa hiciera eso. Podría haber dicho que el matrimonio era un deber sagrado, o que la libertad era una palabra moderna y peligrosa, o que Lady Cecily estaba demasiado romántica después de la música y el vino. En cambio, miró su propia mano. El anillo brillaba bajo las lámparas, tranquilo y brillante, como si el oro no supiera nada de humillación. «Eso depende», dijo Serafina. Su voz no tembló. «De si el matrimonio contiene honor». Cecily inclinó la cabeza. «¿Y si no lo contiene?» Varias mujeres apartaron la vista. Sabían que no debían escuchar. Escucharon con todo su corazón. Adrian se movió por fin, cruzando la sala con una zancada controlada que abría el espacio a su alrededor. «Lady Cecily ha tomado mi casa por un confesionario». Las pestañas de Cecily se alzaron con una gracia herida. «Lo siento, su gracia. No sabía que las preguntas honestas estuvieran prohibidas aquí». «Las crueles sí lo están». La corrección fue silenciosa. Debería haber zanjado el asunto. En otra casa, con otra mujer, quizás lo habría hecho. Cecily solo volvió sus ojos hacia Serafina. «No quise ser cruel. Solo me preguntaba si una mujer debería permanecer donde no es apreciada». Ahí estaba, no una acusación, no un insulto. Piedad. La piedad era la espada más elegante que poseía la sociedad, porque la persona que la empuñaba siempre podía alegar ternura. Serafina sintió que su rostro se quedaba muy quieto. Había soportado desayunos fríos, carruajes separados, cartas sin respuesta, y la soledad particular de caminar junto a un esposo cuya manga nunca rozaba la suya, a menos que los sirvientes estuvieran mirando. Sin embargo, la piedad hizo que algo dentro de ella se irguiera. Adrian la miró entonces, la miró de verdad, quizás porque ella no lo había mirado a él. «Serafina», dijo, y el sonido de su nombre en su boca sorprendió a la sala más que un grito. Ella se volvió hacia él. «¿Pregunta Lady Cecily lo que usted no ha querido decir?» El silencio se profundizó. Los ojos de Adrian se oscurecieron. Este no es ni el momento ni el lugar. Se convirtió en ambos cuando su invitada hizo de mi matrimonio un tema de entretenimiento. Cecily inspiró suavemente. Las cejas de Lord Pembury se alzaron, hambrientas de escándalo. Serafina sabía que había cruzado una línea que ninguna esposa bien educada cruzaba en público. Una esposa podía sufrir, podía retirarse, podía palidecer sobre su bordado y ser elogiada por su delicadeza. Pero no debía pedirle a un duque que rindiera cuentas por el vacío de su propia casa. No mientras los invitados estuvieran a pocos metros. Pero años de contención se habían acumulado en su interior. No como histeria, no como lágrimas, sino como una claridad tan limpia que la asustaba. «Dígamelo claramente», dijo. «¿Desea que me quede aquí?» La mano de Adrian se cerró una vez a su lado. «Usted es la duquesa de Whitmore». «Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que esta sala requiere». «No». La palabra salió de su boca antes de que la cautela pudiera detenerla. Algunos invitados se movieron. Cecily se quedó completamente quieta. Serafina oyó el leve tintineo de una cucharilla de café contra la porcelana. «No», repitió más suavemente. «Es la respuesta que la sala requiere. No es la respuesta que yo requiero». Adrian la miró como si ella hubiera salido de un retrato y se hubiera hecho carne sin su permiso. «Está cansada», dijo él. «Hablaremos por la mañana». «No lo haremos». Su mirada se agudizó. «Serafina, no digas mi nombre como si pudiera ordenarme volver al silencio». Las palabras la sorprendieron incluso a ella. No fueron fuertes, fueron peores. Eran ciertas. La boca de Cecily se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Lord Pembury casi sonrió. Adrian vio esa sonrisa. Algo peligroso pasó por su rostro y se desvaneció bajo su rango. «Todos se retirarán», dijo. Ahora nadie se movió. La sociedad amaba la obediencia, pero amaba más el desastre. Serafina mantuvo sus ojos en él. «Puede despedir a los invitados de su sala, su gracia. No puede desestimar la pregunta». La expresión de Adrian se cerró. No era frialdad ahora. Defensa. orgullo, la vieja puerta cerrada ante la que había pasado 4 años con las manos vacías. «¿Qué quiere que diga?», preguntó él. «La verdad». Su boca se tensó como si la palabra lo hubiera golpeado. «La verdad rara vez es amable en una habitación llena de extraños». Entonces quizás debería haberse ofrecido antes de que los extraños fueran necesarios. Un leve color subió por sus pómulos. Por primera vez esa noche, parecía menos un duque que un hombre atrapado, entre la ira y algo que no se atrevía a nombrar. Serafina vio la herida bajo su orgullo, e incluso entonces, incluso en esa cruel sala, parte de ella quiso perdonárselo. Ese viejo hábito casi la arruinó. Entonces Cecily habló, con voz suave como la seda. Quizás su gracia solo quiere permiso para dejar de fingir. Adrian giró la cabeza hacia Cecily. Basta. Solo digo lo que todos pueden ver. Si desea irse, ¿por qué deberían obligarla a quedarse? La sala esperó. Era obsceno esa espera. Serafina sintió cada mirada posarse sobre ella como una mano. Adrian volvió a mirar a su esposa. Estaba pálido ahora, pero su voz, cuando llegó, estaba controlada con la vieja precisión letal. «Si la libertad es lo que requiere», dijo, «puede tenerla». Serafina sintió las palabras entrar en su cuerpo lentamente, no como un golpe, sino como agua de invierno subiendo por sus tobillos. «¿Qué significa?». Sus ojos parpadearon. Había ido demasiado lejos, lo sabía. Sin embargo, el orgullo nunca había sido un caballo que pudiera refrenar rápidamente. «Puede irse». La sala no jadeó. Hizo algo peor. Se volvió reverente. Serafina miró al hombre con el que se había casado. El hombre cuya casa había mantenido, a cuyos sirvientes había protegido, cuyo dolor nunca había ridiculizado, cuyo silencio había confundido con un dolor que algún día podría entender. Su propio dolor se volvió de repente simple. No necesitaba explicación. Necesitaba un final. Se quitó el guante dedo por dedo. Los pequeños sonidos del cabritillo moviéndose contra la piel parecían increíblemente fuertes. Los ojos de Adrian se posaron en su mano. «Serafina, no». La contracción hizo que la súplica fuera humana. Llegó demasiado tarde. Tomó el anillo de bodas entre el pulgar y el índice de su mano derecha. Durante 4 años, se había resistido a cada cambio en su cuerpo, a cada estación, a cada soledad. Ahora se deslizó libre con terrible facilidad. Lo colocó sobre la mesa pulida junto a su copa de vino intacta. El oro chocó con la madera con un sonido tan leve que la sala tuvo que guardar silencio para oírlo. «Entré en este matrimonio con honor», dijo. «Lo dejaré con el mismo». El rostro de Cecily se alteró. Primero vino el triunfo, luego la confusión. Porque Serafina no se había quebrado de la manera esperada. No había lágrimas que beber, ni súplicas que repetir más tarde en susurros encantados, ni manos temblorosas. Serafina se giró hacia la puerta. Lady Marcham hizo un pequeño movimiento impotente como para detenerla, y lo pensó mejor. Adrian se movió entonces, tan rápido que los invitados más cercanos retrocedieron. Su mano se extendió hacia el anillo, o hacia ella, o hacia la vida que acababa de oír resquebrajarse. Sus dedos se cerraron en cambio alrededor de la copa de cristal que estaba al lado. La copa se hizo añicos en su mano desnuda con un sonido agudo que hizo que todos los rostros de la sala se pusieran blancos. Serafina se detuvo, pero no se giró por completo. Adrian permaneció inmóvil. El tallo roto se clavó en su palma. Una delgada línea roja marcaba el borde de su piel. No parecía sentirlo. Sus ojos estaban fijos en el anillo. «Su gracia», comenzó Lord Pembury. Adrian levantó la vista. La sala pareció encogerse bajo ella. «Nadie sigue a la duquesa», dijo. Su voz era baja. Se oyó en todas partes. «Nadie habla de su partida con nada menos que respeto. Cualquier persona que no me entienda ya no será recibida en esta casa». El color de Cecily se desvaneció. «Adrian, no quise...» «Se dirigirá a mí como su gracia». Ella retrocedió como si la corrección hubiera sido un exilio público. Serafina lo oyó y aún así continuó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo solo lo suficiente para hablar con la señora Ball, que estaba pálida y rígida cerca del vestíbulo. «Mi capa, por favor. y envíe un mensaje a Lady Honoria Vane en Bath. Dígale que llegaré mañana. Sí, su gracia, susurró el ama de llaves. Detrás de Serafina, nadie se movió hasta que sus pasos se desvanecieron más allá del vestíbulo de mármol. Solo entonces Adrian abrió la mano. Un sirviente se adelantó con un paño de lino, pero él lo ignoró. Recogió el anillo con cuidado, tan delicado que parecía casi miedo. El oro estaba tibio por su piel. Lo giró bajo la luz de la lámpara, y por primera vez desde el día en que lo había colocado en su dedo, notó la estrecha banda interior. Había palabras grabadas allí, palabras pequeñas, palabras fieles, palabras que nunca se había molestado en leer. Las palabras dentro del anillo eran tan pequeñas que Adrian tuvo que inclinar el oro hacia la lámpara más cercana antes de que se le revelaran. Con honor, si no con amor. Durante varios segundos, el salón no existió. Tampoco el cristal roto que barrían del suelo, ni el ansioso lacayo con el paño de lino, ni los invitados varados en un silencio del que no sabían cómo salir. O Lady Cecily Marlowe de pie cerca de la chimenea, con todo el color drenado de su rostro practicado. Solo estaba el anillo, ya no tibio, y la frase que su esposa había llevado en su mano durante años, sin preguntarle una sola vez si sabía que estaba allí. Con honor, si no con amor. Adrian cerró los dedos alrededor de la banda, no con la fuerza suficiente para doblarla, sino con un cuidado instintivo que habría parecido tierno, si la ternura no hubiera llegado tan tarde. Recordó la capilla, no con claridad al principio. Había trabajado durante años para recordar esa mañana solo como un deber cumplido bajo presión. La piedra fría, las voces bajas, Serafina de pie a su lado en seda marfil, tranquila como la luz de una vela. Sus ojos bajos no en sumisión, sino en autocontrol. Había estado enojado ese día. No con ella, aunque había dejado que la ira se posara donde ella estaba porque era la más cercana. Y porque Cecily ya le había dejado una herida con la forma exacta de la humillación. Se había dicho a sí mismo que el honor sería suficiente. No se había preguntado si Serafina se estaba diciendo lo mismo. «Su gracia», murmuró el señor Havers desde una distancia respetuosa. «Su mano». Adrian miró hacia abajo. Una leve línea roja cruzaba su palma donde el cristal había cortado la piel. No era grave. Era casi absurdo que todos siguieran mirándola cuando su esposa acababa de salir de la casa sin llevar nada más que su nombre. «Véndala», dijo. Su voz salió plana. El mayordomo se adelantó con el paño. Cecily dio un paso cuidadoso hacia él. «Adrian, por favor, no pensé que se lo tomaría tan...» «No termine esa frase». Ella se detuvo. A su alrededor, los invitados comenzaron a recordar sus cuerpos. Las sillas se movieron. Alguien tosió. Lady Marcham susurró pidiendo su chal. Lord Pembury observaba con un brillo que hizo que Adrian deseara echarlo de la casa antes de que encontrara otra palabra para envenenar. Adrian se volvió hacia Havers. Se llamarán los carruajes. Se agradecerá a cada invitado por venir y se le enviará a casa. Sin refrescos, sin demoras. Sí, su gracia. Sus ojos se posaron en Cecily. El carruaje de Lady Cecily primero. Cecily lo miró fijamente. No puedes querer enviarme como si hubiera hecho algo vulgar. Usted convirtió a mi esposa en objeto de piedad pública bajo mi techo. Hice una pregunta. Usted eligió un arma. Sus labios se separaron, pero él ya había apartado la vista. Esa fue la corrección más cruel que pudo ofrecerle, y lo sabía. Señora Vale, dijo, mientras el ama de llaves aparecía en la puerta, pálida pero serena. Ningún sirviente en esta casa repetirá una sola sílaba de lo que ocurrió esta noche. Si alguien pregunta por su gracia, la respuesta es que ha ido a quedarse con su tía en Bath. Viaja con mi conocimiento y bajo mi protección. ¿Se ha entendido? Perfectamente, su gracia. Y Lady Cecily no debe ser admitida en el salón de la duquesa, ni en la sala de la mañana, ni en sus aposentos, ni esta noche, ni nunca. La señora Vale bajó la cabeza. Sí, su gracia. Cecily se irguió. Me haces sonar como una intrusa. Adrian la miró entonces, y una vieja ceguera en él se resquebrajó lo suficiente como para dejar entrar una brizna de luz. Por fin, estamos de acuerdo. A medianoche, la casa Whitmore se había vaciado en una niebla londinense, lo suficientemente fina como para platear las lámparas y lo suficientemente espesa como para llevar chismes. Por la mañana, la historia ya había aprendido a caminar por sí sola. Entró en los comedores antes que el té. Subió los escalones de las casas en Belgravia y Mayfair, escondida entre tarjetas de visita y condolencias. Llegó vestida de simpatía, lo que la hacía más peligrosa. La duquesa de Whitmore había huido. El duque se había aplastado una copa en la mano. Lady Cecily Marlowe había sido insultada. No, Lady Cecily Marlowe había estado defendiendo a la pobre duquesa. No, la pobre duquesa llevaba mucho tiempo siendo infeliz. No, no infeliz, culpable. Al mediodía, los susurros se habían convertido en certeza. Había habido dinero. Había habido engaño. Había habido alguna vieja irregularidad con la dote de los Vaughan que su gracia finalmente había descubierto. Una mujer no abandonaba la casa de un duque en medio de la noche, a menos que temiera lo que la mañana revelaría. Serafina no oyó nada de esto hasta que llegó a Bath la tarde siguiente, aunque sintió su sombra mucho antes de que las ruedas se detuvieran ante la pálida casa de piedra de Lady Honoria Vane en la calle Great Pulteney. No había dormido. Se había sentado erguida durante el viaje, viendo pasar setos, posadas y campos húmedos, como pedazos de una vida que ya no le pertenecía. Llevaba un sencillo vestido de viaje de lana azul oscuro. El dedo anular de su boda se sentía más ligero de lo que debería, y esa ligereza dolía más agudamente que cualquier peso. Había rechazado el carruaje de viaje de Whitmore después del primer cambio de caballos. Y había alquilado uno modesto con su propio dinero para sus gastos, para disgusto del mozo que Adrian había enviado para atender el camino. El mozo no había discutido. Los sirvientes de las grandes casas sabían cuándo la obediencia debía parecer silencio. Lady Honoria estaba esperando antes de que la puerta se abriera por completo. Era una mujer esbelta de unos 50 y tantos años, con plata entretejida en su cabello oscuro, y ojos demasiado inteligentes para un consuelo fácil. Observó el rostro de Serafina, la mano sin adornos, el único baúl y la ausencia de esplendor ducal. «Entra, querida», dijo. «Podemos decidir más tarde si lamentarnos, enfurecernos o tomar el té». Serafina casi sonrió. Casi. «Té, creo». «Excelente. La rabia es más efectiva después del té». El vestíbulo era estrecho en comparación con la casa Whitmore, pero se sentía humano. Había alfombras gastadas, un jarrón azul con un asa desconchada y un fuego que se había encendido para dar calor en lugar de para exhibir. En el pequeño salón trasero, Lady Honoria despidió a la doncella y sirvió el té ella misma. No preguntó por qué Serafina había venido sin su anillo. Esa misericordia casi deshizo lo que la crueldad no había logrado. «No le he escrito a nadie», dijo Serafina. «¿Ni siquiera a su gracia?» «Especialmente no a su gracia». Lady Honoria le entregó una taza. «¿Te golpeó?» Serafina levantó la vista de inmediato. «No, nunca». «Bien, entonces nos ahorramos un tipo de fealdad y nos quedamos con la más elegante». Los dedos de Serafina se apretaron alrededor de la taza. «Me dijo que podía irme». La expresión de Lady Honoria cambió, pero solo ligeramente. Había conocido suficiente dolor como para respetar la compostura de otra persona. Y así lo hiciste. Sí. ¿Querías que te detuviera? La pregunta fue suave. Eso lo empeoró. Serafina miró hacia la ventana, donde la tarde se había vuelto del color del peltre. Quería que él quisiera detenerme antes de que yo tuviera que pedirlo. Lady Honoria no hizo ningún sonido. El silencio se instaló entre ellas, no vacío, sino protector. Después de un momento, Serafina abrió el pequeño bolso en su regazo. No traje joyas, nada que pertenezca a Whitmore, excepto la ropa que llevaba puesta. La ropa te pertenece a ti. ¿En esta casa sí? Fue entonces cuando la compostura de Serafina se deslizó por el ancho de un suspiro. Dejó la taza antes de que pudiera traicionarla. Lady Honoria no la tocó, solo dijo: «Puedes quedarte todo el tiempo que desees. Puedes irte cuando elijas. Ambas cosas están permitidas aquí. Antes de que Serafina pudiera responder, la doncella del salón entró con una bandeja. Una carta para Lady Honoria. Señora, vino por un mensajero especial. Lady Honoria frunció el ceño al ver el sello. Del señor Alden. Serafina reconoció el nombre. El antiguo abogado de mi padre, su antiguo secretario, escribe raramente y nunca por placer. Lady Honoria rompió el sello. Sus ojos recorrieron la página. La suavidad abandonó su rostro. «¿Qué es?», preguntó Serafina. Lady Honoria leyó una línea de nuevo. Luego buscó en el escritorio junto a su silla y sacó un papel doblado más antiguo, atado con una cinta descolorida. «Después de que tu padre muriera, algunos de sus papeles me llegaron. Los guardé porque tu madre había marcado algunos de su puño y letra. Uno era una carta supuestamente escrita por tu padre poco antes de tu matrimonio». «¿Supuestamente?» Lady Honoria desató la cinta. «No me gustó entonces. Me gustó menos cada año». Desdobló la página y la colocó junto a la carta del señor Alden. «Mire la B mayúscula en vain. Su padre la hacía como un gancho, siempre demasiado afilada. Esta carta no». Serafina se inclinó más cerca. Su corazón comenzó a latir con un ritmo lento y fuerte. El papel olía débilmente a polvo y lavanda vieja. «¿Qué dice la carta?» «Que el acuerdo de tu dote estaba incompleto. Que ciertas sumas prometidas al duque se retrasarían. Que si surgían preguntas, no debías decir nada hasta después de la boda». Serafina la miró fijamente. «Nunca vi esa carta». «Lo sé». La voz de Lady Honoria se volvió fría. «Y tu padre no la escribió». Afuera, un carruaje pasó sobre las piedras mojadas con un traqueteo hueco. Serafina se sentó muy quieta, sintiendo la forma de otra trampa bajo las ruinas de la primera. Entonces alguien quería que su gracia creyera que entré al matrimonio con una mentira. Lady Honoria dobló la carta falsificada con cuidado, como si no fuera papel, sino la evidencia de una mano que se extendía desde el pasado. «Sí, querida». Su mirada se alzó hacia el dedo desnudo de Serafina. «Y si Londres ya está susurrando sobre dinero, entonces quienquiera que haya falsificado esto no ha terminado de usarlo». A la tarde siguiente, la casa Whitmore se había convertido en el tipo de lugar que el Londres educado más amaba. Una casa silenciosa con un escándalo encerrado dentro. Y demasiada gente fingiendo no oír girar la cerradura. Adrian permaneció en la biblioteca mucho después de que el desayuno fuera retirado intacto. Su mano derecha estaba envuelta en lino limpio. La herida era lo suficientemente pequeña como para ser ignorada y lo suficientemente visible como para acusarlo cada vez que se movía. Sobre el escritorio ante él yacía el anillo de Serafina, una lista doblada de visitantes que ya habían enviado tarjetas y tres notas escritas en tres manos femeninas diferentes, cada una expresando preocupación con una cantidad precisa de curiosidad que hacía inútil la preocupación. No había leído ninguna de ellas dos veces. Había leído la inscripción dentro del anillo hasta que las palabras ya no parecían talladas en oro, sino en él, con honor, sino con amor. No le había dado ninguna de las dos cosas, no de verdad. Le había dado un título, habitaciones, sirvientes, carruajes y joyas, y la fría cortesía que la sociedad llama respeto cuando no desea examinar la soledad. Le había permitido hacer su casa perfecta sin preguntar nunca qué costaba la perfección. El pensamiento lo había seguido durante la noche. Había estado a su lado mientras el cirujano le vendaba la palma. Lo había visto enviar instrucciones a los establos para que el viaje de la duquesa a Bath fuera protegido sin ser conspicuo. Permanecía allí ahora, sentado frente a él como un invitado que no tenía poder para despedir. Havers entró con la quietud de un mayordomo que sabía que la casa escuchaba a través de cerraduras que nadie admitiría que existían. «Lady Cecily Marlowe ha venido de visita. Su gracia». Adrian no levantó la vista de inmediato. «Di instrucciones». «Sí, su gracia. Lady Cecily dice que solo viene por preocupación y que no se quedará si usted está demasiado indispuesto. La preocupación se ha puesto de moda muy rápidamente». «Así parece, su gracia». Adrian cerró la mano alrededor del anillo, luego la abrió de nuevo porque el gesto se sentía como posesión. y la posesión era exactamente el error que ya no podía permitirse. Hágala pasar a la sala de la mañana. No al salón azul, no al salón de su gracia. Peyton se inclinó. Por supuesto, la sala de la mañana era la habitación menos favorita de Serafina, lo que la convertía en la más segura. Una vez había dicho, de esa manera cuidadosa suya, que sus paredes de seda amarilla se esforzaban demasiado por ser alegres. Adrian no le había respondido entonces. Lo recordaba ahora con una irritación dirigida enteramente a sí mismo. Cecily estaba de pie junto a la ventana cuando él entró, vestida de un suave verde con un sombrero atado bajo la barbilla. Como si viniera de la iglesia en lugar de la conquista. Se giró de inmediato y sus ojos se posaron en el vendaje de su mano antes de subir a su rostro. Adrian. Él se detuvo cerca de la puerta. Su gracia. El color tiñó sus mejillas. Por supuesto, perdóname. Anoche me alteró. Alteró a mucha gente. Debe haberte alterado más a ti. Dio un paso hacia él, luego se detuvo cuando él no se movió para recibirla. No pude dormir. No dejaba de pensar en Serafina yéndose así. Fue terrible. Nunca quise que la hirieran. El nombre sonaba mal en su boca, demasiado íntimo, demasiado suave. Mi esposa, dijo él, no fue herida al irse. Fue herida antes. La mirada de Cecily se agudizó, pero la suavizó rápidamente. Me culpas a mí. Aún no he decidido cuánto. Eso es injusto. Quizás he practicado la injusticia más tiempo del que creía. Ella lo miró como si hubiera hablado en un idioma que no le gustaba. Luego bajó las pestañas. Todo el mundo dice que se fue por los viejos rumores del acuerdo. Le dije a Lady Marcham que no podía ser verdad. Naturalmente dije, ninguna mujer de buena cuna entraría en un matrimonio sabiendo que su familia había engañado a su marido. Adrian se quedó muy quieto. ¿Qué viejos rumores del acuerdo? Los labios de Cecily se separaron. Fue solo un instante, pero él lo vio. Ella esperaba que él conociera la forma del veneno, no que cuestionara la copa. Oh, nada es seguro, dijo ella con ligereza. Ya sabes cómo es Londres. Una palabra aquí, un recuerdo allá, algo sobre los asuntos de Lord Vane estando más apurados de lo admitido. Los asuntos de Lord Vane estaban apurados. Eso era bastante público. Sí, pero se decía que la dote estaba... Hizo una pausa. Retrasada, quizás. La palabra aterrizó con una precisión antinatural. Retrasada, no insuficiente, no arruinada. Retrasada. Una palabra de correspondencia, no de chismes. Adrian se acercó a la repisa de la chimenea, no porque quisiera distancia de ella, sino porque, si se quedaba cerca de la puerta, ella podría confundir la quietud con la ignorancia. ¿Quién dijo eso? No lo recuerdo. ¿Importa? Importa si la palabra viene de alguien con acceso a documentos. Cecily rió suavemente. Estás haciendo que esto suene como la cancillería. Seguramente no pretendes arrastrar tu propio matrimonio por secretarios y abogados porque Serafina eligió hacer una escena. Ella no hizo una escena. Se quitó el anillo delante de la mitad de tu círculo. Después de que le diera una razón, la expresión de Cecily cambió de nuevo. El dolor se convirtió en impaciencia antes de que lo atrapara y lo convirtiera en afecto herido. Estabas enojado. Cualquier hombre lo habría estado. Te desafió ante los invitados. Una duquesa debería saberlo mejor. La frase lo transportó hacia atrás. No a la noche anterior, sino a otra habitación, otra estación, otra versión de sí mismo. Cecily a los 19 años, toda brillo y promesa. De pie bajo un techo pintado en el baile de Lord Fenwick, mientras él creía que el mundo se había organizado en certeza. Ella había tomado su brazo entonces como si perteneciera a su futuro. Le había dejado hablar de Helmsley Park, de deberes, de la sala de música que su madre había amado, de la vida que imaginaba que podría ser severa, pero no vacía. Luego, el marqués de Ellingford había llegado con sangre más antigua, propiedades más grandes y deudas mejor ocultas que las de la propia Cecily. En un mes, Cecily había llorado. A los dos, había escrito que el afecto no podía superar la prudencia. A los tres, el marqués había elegido a una heredera de Norfolk, y la prudencia de Cecily había vuelto a él, vestida de arrepentimiento. Adrian había confundido ese regreso con dolor. Ahora veía que podría haber sido cálculo pulido hasta reflejar lo que un hombre deseara ver. Se había casado con Serafina después porque la propuesta de Lord Vane resolvía dos problemas. Terminaba con la especulación y unía un viejo apellido a la importancia de Whitmore. Se había dicho a sí mismo que estaba haciendo algo práctico con una mujer práctica. No había preguntado si Serafina tenía corazón. Peor aún, sabía que lo tenía y eligió no ser responsable de él. «Te fuiste una vez», dijo él. El rostro de Cecily palideció de ira, demasiado rápida para ocultarla. Era joven. Eras ambiciosa. Tenía miedo de la pobreza, de quedar atrapada. Había verdad en eso, y como había verdad, no lo descartó. El padre de Cecily había despilfarrado la comodidad en el juego y había dejado a sus hijas sonriendo sobre cuentas vacías. La sociedad perdonaba a los hombres su ruina y pedía a las mujeres que decoraran los escombros. Cecily había aprendido a sobrevivir eligiendo la puerta más segura. Pero la supervivencia no hacía inocente la crueldad. «Así que elegiste otro lugar», dijo Adrian. Luego ese otro lugar se cerró. Sus ojos brillaron, aunque no cayó ninguna lágrima. «¿Crees que volví porque no tenía a dónde más ir? Creo que volviste porque Whitmore seguía en pie y Serafina era más noble. Su padre necesitaba tu nombre tanto como el mío necesitaba dinero». Sí, la admisión lo hirió, pero ella no fingió lo contrario. Cecily se movió hacia la mesa de escribir y apoyó las yemas de sus dedos enguantados en su borde, demasiado cerca del anillo. Adrian vio que se daba cuenta. Su mirada se fijó en el oro por un latido de más. Fingió estar contenta. «No», dijo él en voz baja. «Ella aprendió a no pedir lo que yo había dejado claro que no daría». Cecily levantó la vista bruscamente. «Habla como si la amara». La sala contuvo la frase. Adrian no respondió lo suficientemente rápido, y ese silencio pareció perturbar a Cecily más de lo que lo habría hecho cualquier negación. Un lacayo apareció en la puerta con una bandeja de plata. «Una nota, su gracia, de la casa de Lady Marcham. El mensajero dice que concierne a la sala de música de caridad». Cecily se giró. «Qué eficiente de parte de Lady Marcham. Fue un pequeño error. Demasiado pequeño para que alguien que no fuera un hombre recién despierto lo notara». Adrian tomó la nota y rompió el sello. La tarjeta dentro era elegante, llena de nombres de patrocinadoras, una lista de artistas y una adición manuscrita cerca del final. «Su gracia, la duquesa de Whitmore, está muy cordialmente invitada. Si se siente en condiciones de aparecer, si se siente en condiciones, no honrada, no esperada, exhibida». Los dedos de Adrian se cerraron alrededor de la tarjeta hasta que se dobló. «¿Sabías de esta invitación?» Cecily levantó la barbilla. «Naturalmente, ayudé a Lady Marcham a organizar la velada. Es para viudas y damas en apuros. Pensé que Serafina podría apreciar la causa dada su posición actual». «Su posición actual es duquesa de Whitmore, sin su anillo». Las palabras se escaparon antes de que pudiera vestirlas. Adrian la miró y cualquier suavidad que hubiera quedado entre el recuerdo y la costumbre murió limpiamente. «Te irás ahora. Estás cometiendo un error». «He cometido varios. Estoy corrigiendo uno». Los ojos de Cecily brillaron. «La sociedad nunca entendió por qué te casaste con ella». «A la sociedad no se le preguntó. Preguntará ahora. Entonces recibirá una respuesta que podría lamentar». Ella lo miró fijamente, buscando al hombre que una vez había confundido su regreso con devoción. Él ya no estaba en la habitación. Finalmente, recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero el orgullo la detuvo en el umbral. «No te agradecerá que la defiendas después de que se haya ido». Adrian miró el anillo en su escritorio. «Entonces tendré que aprender a hacer lo correcto sin ser recompensado por ello». Cecily se fue sin decir otra palabra. Cuando la puerta se cerró, Adrian permaneció de pie con la invitación doblada en la mano. En la parte inferior, debajo de la elegante escritura de Lady Marcham, Un nombre había sido escrito entre los administradores del fondo, Lord Pemberton. Adrian lo leyó dos veces. Pensó en la palabra precisa de Cecily, retrasada. Pensó en el lugar vacío de Serafina en el otro extremo de la mesa. Luego llamó a Havers. «Envíe a buscar a mi abogado», dijo, «y que un mozo esté listo para Hemsley Park al amanecer». Al tercer día en Bath, Serafina descubrió que la piedad era más fácil de soportar cuando venía de extraños que no sabían lo suficiente como para apuntar bien. Las damas de la calle Great Pulteney observaban desde las ventanas mientras ella cruzaba la acera con Lady Honoria a su lado. Su curiosidad, suavizada por cortinas de encaje, y la distancia que la gente adecuada usaba cuando quería ser cruel sin parecer ansiosa. Algunas ya habían oído que la duquesa de Whitmore había dejado a su marido. Otras habían oído que la habían echado. Una dama, que llevaba un luto demasiado nuevo para ser cómodo, se detuvo junto a la biblioteca de préstamo y bajó la voz como si la amabilidad requiriera secreto. «Su gracia, espero que el aire de Bath resulte reparador». Serafina inclinó la cabeza. «El aire suele ser más honesto fuera de Londres». La dama parpadeó, insegura de si le habían agradecido o corregido. Lady Honoria miró al frente hasta que doblaron la esquina y luego dijo, «Querida, puede que sobrevivas a esto después de todo». No sabía que la supervivencia estuviera en duda. Siempre lo está cuando la sociedad descubre que una mujer ha dejado de ser conveniente. Serafina casi sonrió. Ese pequeño casi se había convertido en su primera señal de recuperación. Todavía se despertaba antes del amanecer, esperando los largos techos de la casa Whitmore y el espacio frío junto a su nombre. Todavía buscaba un anillo que no estaba allí. Sin embargo, Bath no le exigía presidir una casa construida alrededor del dolor de otra persona. Bath le permitía estar cansada en el desayuno, silenciosa en el almuerzo y útil por la tarde. La utilidad, cuando se elegía libremente, no se sentía como invisibilidad. Se sentía como respirar. Habían salido esa mañana porque Lady Honoria deseaba visitar a la señora Eliza Gresham, una joven viuda alojada a tres calles de distancia con una acompañante, dos baúles y una reputación demasiado delicada para los hombres que gestionaban los asuntos de su difunto marido. La casa era modesta, con escaleras estrechas y un salón que olía débilmente a humo de carbón y agua de lavanda. La señora Gresham se levantó cuando entraron, luego vaciló al reconocer a Serafina. Su gracia no sabía que Lady Honoria pensaba traer a una mujer con más títulos que sentido común. Completó secamente Lady Honoria. Siéntate, Eliza. Su gracia no está aquí para devorarte. Los ojos de la señora Gresham se llenaron de una ansiosa gratitud. Tenía quizás 24 años, bonita de una manera desvaída, con un vestido negro alterado con demasiada prisa y un anillo de bodas colgando de una cinta en su garganta. Sobre la mesa había un papel doblado, un tintero y una pluma colocada exactamente donde un hombre impaciente podría haberla dejado antes de ordenar a una mujer que firmara. Serafina notó el temblor en los dedos de la viuda. «Le han pedido que acepte algo», dijo. La señora Gresham miró de Serafina a Lady Honoria. «El señor Nettle dice que es solo una nota reconociendo las deudas de mi marido. Dice que si firmo hoy persuadirá a los acreedores para que esperen. Si no lo hago, se llevarán todo antes de San Miguel». «¿Puedo verlo?», preguntó Serafina. La señora Gresham vaciló. «No quiero molestarla». «Entonces déjeme molestar al papel en su lugar». La viuda soltó una risa acuosa y se lo entregó. Serafina leyó rápidamente. No era largo, lo que lo hacía más peligroso. La nota no solo reconocía la deuda. Comprometía la pensión de viudedad de la señora Gresham como garantía de sumas no claramente nombradas, con intereses que quedaban a la discreción de los acreedores. Una mujer en pánico podría firmar la renuncia a años de supervivencia porque la tinta parecía respetable. Serafina dejó el papel. Su voz era tranquila. «No firme esto». La señora Gresham palideció. «Pero el señor...» Nettle dijo, «El señor Nettle ha escrito una trampa y la ha llamado misericordia». Lady Honoria se inclinó hacia adelante. «Ahí está. Sabía que no me gustaba ese hombre». Si existen acreedores, pueden indicar las cantidades a través de la correspondencia adecuada, dijo Serafina. Si el patrimonio de su marido está enredado, un abogado debe examinarlo antes de que usted comprometa nada. No está rechazando un deber. Está rechazando la confusión. La señora Gresham juntó las manos. Dijo que una viuda que retrasa el pago deshonra a su marido. Serafina miró la cinta negra en la garganta de la joven, y algo viejo y afilado se movió dentro de ella. Los hombres que se aprovechan del dolor de una mujer rara vez defienden el honor. Generalmente, cuentan con el silencio. Llamaron a la puerta de abajo. La señora Gresham se estremeció. Lady Honoria se levantó de inmediato. Si ese es el señor Nettle, puede que descubra lo desagradable que puedo ser antes del almuerzo. Era el señor Nettle. Entró con la confianza de un hombre pequeño protegido por grandes suposiciones, su sombrero en la mano y la irritación ya dispuesta en su rostro. Cuando vio a Serafina, se inclinó demasiado rápido. Su gracia no esperaba. Imagino que no. Se aclaró la garganta. Vine a ayudar a la señora Gresham con un asunto necesario. Yo también. Sus ojos se desviaron hacia el papel sin firmar. El documento es bastante ordinario. Entonces no se opondrá a dejarlo para su revisión. La demora puede resultar costosa. La imprudencia a menudo lo es. Su rostro enrojeció. Su gracia, con el debido respeto, este es un asunto privado. Serafina se acercó a la mesa y colocó una mano enguantada ligeramente sobre el papel. Entonces no debería haber intentado convertirlo en una rendición privada. La señora Gresham no firmará hoy, señor Nettle. Abrió la boca, miró a Lady Honoria, lo pensó mejor y se inclinó con rígido resentimiento. Como desee. Como ella desee, corrigió Serafina. La señora Gresham la miró como si la diferencia fuera un regalo. Cuando el hombre se fue, la viuda se hundió en su silla y comenzó a llorar en silencio. No por debilidad, pensó Serafina, sino por el aterrador alivio de que le dijeran que todavía poseía el derecho a hacer una pausa. Serafina no la consoló con abrazos. Simplemente dobló el peligroso papel, lo colocó fuera de su alcance y dijo, «Mañana enviaremos a buscar a un abogado que respete menos la tinta que la verdad». Cuando Serafina y Lady Honoria regresaron a casa, un mensaje las esperaba en el vestíbulo. La doncella lo presentó con los ojos muy abiertos. Un caballero dejó esto, su gracia. «El señor Alden», dijo. Lady Honoria se quitó los guantes lentamente. «Hágale pasar si todavía está». «Lo está, señora». El señor Alden entró llevando un maletín de cuero presionado bajo un brazo. Era delgado, canoso en las sienes y nervioso a la manera de los hombres honestos que han retrasado la honestidad demasiado tiempo. Se inclinó ante Lady Honoria, luego ante Serafina. «Su gracia, le ruego me perdone por venir sin una cita formal. Si su recado concierne a mi padre», dijo Serafina. La formalidad puede esperar. Tragó saliva. Concierne a su padre, a su acuerdo matrimonial y a Lord Pembury. El nombre alteró la habitación. Los ojos de Lady Honoria se agudizaron. El señor Alden abrió el maletín y sacó una estrecha página del libro mayor, rota en el borde. Yo era un secretario subalterno cuando se resolvieron los asuntos de Lord Vane antes de su matrimonio. Copiaba cifras, llevaba cartas. No hacía preguntas porque era joven y porque a los hombres de rango no les gustan las preguntas de los secretarios. ¿Qué cambió? Preguntó Serafina. Vi a Lord Pembury en Bath ayer. Me recordó una transferencia que nunca debería haber olvidado. Colocó el fragmento sobre la mesa. Esto muestra que los fondos de la dote asignados al acuerdo de Whitmore estaban presentes. No abundantes, quizás, pero presentes. Fueron redirigidos a través de una cuenta intermediaria 3 días antes de que se entregaran los papeles finales. Serafina miró hacia abajo. Los números nadaron por un momento, luego se estabilizaron. ¿Redirigidos por quién? La firma parece ser la de Lord Vane. La boca del señor Alden se tensó. Pero ya no creo que fuera su letra. Lady Honoria sacó la carta falsificada del escritorio. Tampoco lo era esta. El señor Alden la examinó y su rostro envejeció mientras leía. Esta frase, dijo en voz baja, sumas retrasadas, Recuerdo esa frase. Apareció en un memorando que Lord Pembury trajo a la oficina él mismo. Serafina sintió un frío recorrerla. ¿Por qué se involucraría Lord Pembury en mi acuerdo? Influencia, dijo Lady Honoria. Dinero, ventaja. Los hombres rara vez se molestan por un solo pecado. Antes de que el señor Alden pudiera responder, la doncella regresó, ahora visiblemente angustiada. Otra nota, su gracia. Un muchacho la trajo a la puerta de la cocina y corrió. Serafina la tomó ella misma, sin sello, sin firma, solo unas pocas líneas en una letra estrecha e inclinada. Retírese del asunto del acuerdo. Deje que los viejos arreglos duerman. Si continúa con esto, el nombre de Lady Honoria se unirá a deudas que es mejor dejar enterradas. Una duquesa puede sobrevivir a los susurros. Una anciana con poca fortuna puede que no. Serafina lo leyó dos veces. Su miedo llegó rápidamente, pero la ira lo siguió más rápido. Lady Honoria tomó la nota. Después de leerla, rió una vez sin humor. «¡Qué poco galante! Me han ascendido a rehén». «No dejaré que la use», dijo Serafina. «Querida, ya lo ha hecho. La pregunta es si permitimos que funcione». El señor Alden bajó la voz. «Hay más. Un mozo con la librea de Whitmore ha estado cerca de la plaza desde la mañana. Silenciosamente, pero no lo suficientemente silencioso». Serafina cerró los ojos por un segundo. Adrian, incluso desde Londres, no podía decidir si ella era una mujer o una posesión colocada en un camino. «Por favor, pídale al mozo que espere», dijo. Lady Honoria la observó. «¿Qué harás?» Serafina se sentó en el pequeño escritorio. Su mano izquierda desnuda se cernió sobre el papel, luego se estabilizó. Escribió con cuidado deliberado. «Su gracia, requiero respeto más que vigilancia. Si desea ayudarme, busque la verdad, no el control. No envíe hombres a vigilar mi puerta a menos que yo lo pida. Lady Serafina Vane, duquesa de Whitmore». Lijó la tinta, dobló la nota y se la entregó a la doncella. «Dale esto al mozo. Debe regresar a Londres de inmediato». Cuando la puerta se cerró, Serafina se volvió hacia la página del libro mayor, la carta falsificada y la amenaza expuesta ante ella, como piezas de una vida que alguien más había intentado organizar. «Señor Alden», dijo, «mañana me contará todo lo que recuerde». Su voz no se alzó. No lo necesitaba. «He estado en silencio demasiado tiempo». Adrian recibió la nota de Serafina al amanecer, y por primera vez en 4 años, la letra de su esposa le pareció una puerta cerrada en lugar de una cortesía. «Su gracia, requiero respeto más que vigilancia. Si desea ayudarme, busque la verdad, no el control. No envíe hombres a vigilar mi puerta a menos que yo lo pida. Lady Serafina Vane, duquesa de Whitmore». La leyó una vez en la biblioteca de la casa Whitmore. La leyó de nuevo en el carruaje mientras Londres se diluía en caminos, setos y campos grises de la mañana. Para cuando los caballos giraron hacia el norte, hacia Yorkshire, las palabras habían dejado de ser una acusación y se habían convertido en una instrucción. Respeto, no vigilancia. Verdad, no control. Había enviado al mozo porque el miedo se había movido más rápido que la sabiduría. Había imaginado peligro cerca de su puerta y lo había respondido como un duque respondía a la mayoría de las cosas. Por orden, por hombres, por distancia, por propiedad disfrazada de cuidado. Serafina había visto claramente su forma y se la había devuelto sin adornos. Esa era la crueldad de su dignidad. No le dejaba lugar para esconderse. Helmsley Park se alzó a última hora de la tarde desde una extensión de hierba dorada por el invierno y olmos oscuros. Su fachada de piedra era severa bajo un cielo del color del peltre. Adrian no había llevado a Serafina allí a menudo. Se había dicho a sí mismo que a ella no le gustaba el campo. En verdad, nunca le había preguntado. La casa se abrió para recibirlo con la misma eficiencia contenida que había servido a generaciones de Whitmores. Pero había inquietud debajo. Los sirvientes se inclinaron. Un lacayo tomó su abrigo. La señora Beckett, el ama de llaves, estaba al pie de las escaleras con las llaves en la cintura y preocupación en cada línea disciplinada de su rostro. Su gracia, no lo esperábamos antes de la próxima semana. Ni yo tampoco. Adrian se quitó los guantes lentamente. ¿Dónde está el señor Rusk? La expresión de la señora Beckett se tensó. El administrador se fue ayer por la mañana, su gracia. Dijo que tenía asuntos de la finca en York. ¿Se llevó los libros de cuentas? Un maletín de despacho, su gracia. No vi su contenido. La mandíbula de Adrian se tensó. Envíe a los establos. Quiero un hombre en el camino de York en una hora, sin alarma, sin acusación. Averigüen a dónde fue Rusk. Sí, su gracia. Se giró para irse, pero Adrian la detuvo. Señora Beckett, el ama de llaves se detuvo. Su gracia. Necesito saber qué hizo su gracia aquí en mi ausencia, no lo que se esperaba que hiciera, lo que realmente hizo. La señora Beckett lo miró durante un largo momento, y en esa mirada, Adrian vio el juicio de una sirvienta demasiado leal para decirlo y demasiado honesta para olvidarlo. Eso puede llevar algún tiempo, su gracia. Entonces comience. Lo llevó primero a la oficina de la finca, donde el aire olía a papel, polvo y negligencia mal disimulada por el pulido. Los libros de contabilidad en el gabinete estaban demasiado ordenados. Adrian había revisado suficientes cuentas para saber que los libros honestos poseían pequeñas irregularidades, manchas de tinta, correcciones, vacilación humana. Estos parecían preparados, no llevados. La señora Beckett abrió un cajón inferior. Su gracia me pidió que guardara los memorandos de la casa por separado cuando el señor Rusk retrasaba los pagos. Dijo que los registros privados no eran una acusación, solo una precaución. Adrian miró la pila que ella colocó ante él. La mano de Serafina aparecía en pequeñas notas prendidas a los recibos, claras y concisas. Carbón entregado, faltan 3 sacos. Pagado con asignación personal hasta que se liquiden las cuentas. Salarios de las doncellas inferiores retrasados 6 días, adelantados discretamente. Reparaciones de lino diferidas por el administrador, aprobadas con el dinero de la duquesa. Cada línea era práctica, ninguna se quejaba. La quietud de todo aquello hizo que Adrian se sintiera mal. ¿Por qué no se me informó? El rostro de la señora Beckett no cambió. Su gracia le escribió 2 veces, su gracia. El señor Rusk dijo que los asuntos eran demasiado pequeños para su atención y que se corregirían antes de llegar a usted. ¿Y lo fueron? No hasta que su gracia los corrigió ella misma. Adrian pasó una página. Apareció una lista de nombres: pinche de cocina, segunda lavandera, ayudante del jardinero. Cada uno con una suma al lado. Pequeñas cantidades. 6 chelines aquí, 4 allá. 1 libra adelantada antes de Navidad. El tipo de dinero que un duque nunca veía, a menos que faltara en un gran total. El tipo de dinero que decidía si los sirvientes comían carne, si una madre enviaba monedas a casa, si un muchacho conservaba su puesto. Serafina lo había sabido. Él no. ¿Nunca mencionó esto? No, su gracia. La voz de la señora Beckett se suavizó a pesar de sí misma. Su gracia dijo que una casa no debería sentirse pobre simplemente porque los caballeros preferían sus cuentas elegantes. Cerró el libro mayor. La habitación parecía más pequeña que antes. «Muéstreme el resto». La señora Beckett vaciló. «Está la sala de música». Adrian levantó la vista bruscamente. «Está cerrada». «Estaba cerrada». La corrección fue cuidadosa. Su gracia la hizo limpiar la primavera pasada. Algo en él retrocedió antes de que pudiera nombrarlo. La sala de música había pertenecido a su madre, luego al recuerdo de Cecily, o más bien a la tonta versión del recuerdo que hace que un hombre preserve el dolor porque excusa el vacío. Cecily había cantado una vez allí durante una fiesta en casa, antes de que todo en él se endureciera. Después de que ella lo dejó, había ordenado cerrar la habitación. No había entrado en ella desde entonces. «Lléveme allí», dijo. La señora Beckett lo condujo por el pasillo oeste, pasando retratos de severos Whitmores que habían logrado parecer desaprobadores incluso en óleo. Las puertas de la sala de música estaban al final, de madera pálida con manijas de latón. Adrian había esperado polvo, Había esperado frío. Cuando la señora Beckett abrió las puertas, encontró calidez. No exhibición. No intrusión. Cuidado. Las cortinas habían sido limpiadas y colgadas de nuevo. El pianoforte había sido pulido sin ser movido de su lugar cerca de las largas ventanas. La alfombra descolorida había sido reparada en un borde. Cera fresca había sellado una grieta en el suelo cerca de la chimenea. No había flores, ni alteraciones sentimentales, ni intento de hacer la habitación alegre a la fuerza. Simplemente se le había permitido respirar. Adrian entró. Su garganta se apretó con una emoción demasiado compleja para ser solo dolor. ¿Quién autorizó esto? Su gracia. Su gracia pagó para que afinaran el instrumento con su propia asignación, porque el señor Rusk rechazó el gasto. ¿Por qué? La señora Beckett miró hacia el pianoforte. Dijo que las casas recuerdan lo que las familias les prohíben hablar. Adrian cruzó la habitación lentamente. En el atril había una partitura, su esquina marcada por la mano precisa de Serafina. No una pieza de concierto, un arreglo simple, suave y contenido. En la parte superior, a lápiz, había escrito, «Para el día en que esta casa ya no esté de luto». Las palabras lo deshicieron más completamente de lo que las lágrimas podrían haberlo hecho. Apoyó una mano en el borde del instrumento, con cuidado del vendaje, e inclinó la cabeza. Ella había entendido la habitación. Lo había entendido a él. No había forzado la alegría sobre su dolor, ni se había burlado del pasado que él no explicaría. Había restaurado lo que él había encerrado, y luego lo había dejado esperando sin pedir crédito. Había pensado que ella era silenciosa porque no tenía nada que decir. Había estado rodeado de su lenguaje durante años y se había negado al aprenderlo. «Su gracia», dijo suavemente la señora Beckett. «Hay algo más». Adrian levantó la cabeza. «Dígame, hace 3 meses, Lady Cecily Marlowe escribió aquí preguntando si la sala de música seguía cerrada. Me pareció impertinente y no respondí. Una semana después, el señor Rusk pidió viejas facturas de la casa del año anterior al matrimonio de su gracia. Dijo que eran necesarias para comparaciones de la finca. ¿Las recibió? Algunas, no todas. Su gracia ya había retirado varios papeles a un paquete privado después de notar el nombre de Lady Cecily en correspondencia ligada a Lord Pembury. Adrian se giró. ¿Serafina encontró el nombre de Cecily? Sí, su gracia. Preguntó si Lady Cecily había enviado alguna vez músicos aquí o si había recibido pagos de la casa. No supe qué decir. Su gracia dijo que no lo molestara a usted hasta que tuviera algo más firme. De nuevo, el patrón. Serafina tratando de traerle la verdad. Otras manos cerrando el camino antes de que le llegara. Su propia indiferencia ayudándolas. ¿Dónde está ese paquete? La señora Beckett se acercó a un pequeño gabinete cerca de la ventana y sacó un paquete envuelto en papel marrón. Me dijo que lo guardara a menos que ella lo pidiera. Dado lo que ha sucedido, creo que querría que usted lo viera. Adrian lo aceptó con cuidado. Dentro había facturas, copias de asientos contables y una nota doblada con la letra en bucles de Cecily, dirigida al señor Rusk. Solo quedaban unas pocas líneas, pero eran suficientes para oscurecer la habitación. Lord Pembury resolverá el asunto si se puede hacer que las sumas retrasadas parezcan relacionadas con el lado de Lady Serafina. Nadie debe molestar a su gracia con papeles insignificantes. Adrian lo leyó una vez, y luego otra vez. La letra de Cecily era inconfundible. El nombre de Pembury estaba allí como un clavo atravesando la seda. «Envíe un jinete a Londres», dijo. Su voz era tranquila, lo que hizo que la señora Beckett se enderezara. «Mi abogado debe reunirse conmigo aquí, no en Mayfair. Otro hombre debe ir a Bath con una nota para su gracia. No vigilará su puerta. No seguirá su carruaje. Entregará la nota al sirviente de Lady Honoria y se irá». «Sí, su gracia». «¿Y señora Beckett?» «Su gracia. El señor Rusk está despedido de mi servicio a partir de esta hora». Si regresa, debe ser recibido en la oficina de la finca con 2 testigos presentes y nada más. Muy bien, su gracia. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Su gracia se alegrará de que la habitación esté abierta. Adrian miró el atril. No, dijo después de un momento. Se alegrará si aprendo por qué la abrió. La señora Beckett se inclinó y lo dejó solo. El anochecer había comenzado a acumularse más allá de las ventanas. Adrian se sentó en el banco del pianoforte sin tocar las teclas. Pensó en la mano desnuda de Serafina, escribiéndole desde Bath. Busque la verdad, no el control. Sobre la pequeña mesa junto al instrumento había una tarjeta de invitación, probablemente traída con el correo del día y dejada allí por un sirviente que no sabía su importancia. La recogió. El recital de caridad de Lady Marcham. Las patrocinadoras enumeradas. Los artistas enumerados. Lord Pembury nombrado entre los caballeros que ayudaban al fondo. En la parte inferior, en una letra más pequeña, aparecía una línea adicional. Su gracia, la duquesa de Whitmore, ha sido invitada si se siente en condiciones de aparecer. Adrian miró la frase hasta que la trampa se reveló. No solo pretendían susurrar sobre Serafina. Pretendían colocarla ante la sociedad y ver si sangraba dignidad. Se puso de pie, con la nota en una mano y la carta de Cecily en la otra. Por primera vez en años, Helmsley Park no se sentía como un monumento a lo que había perdido. Se sentía como una casa esperando ver si podía volverse digno de lo que aún podría salvar. La invitación llegó a Bath en una tarjeta de color crema, tan gruesa que podría haber sido hecha para llevar un insulto sin doblarse. Serafina la encontró en la bandeja del desayuno de Lady Honoria, junto a tostadas, mermelada y una carta del señor Alden, que contenía tres números más, rodeados por una mano demasiado ansiosa para ser pulcra. El recital de caridad de Lady Marcham estaba escrito en una elegante caligrafía negra, con una lista de patrocinadoras lo suficientemente larga como para que el rechazo fuera notable y la aceptación peligrosa. En la parte inferior, donde debería haber habido amabilidad, alguien había añadido la frase que Adrian había visto en Helmsley Park. Su gracia, la duquesa de Whitmore, ha sido invitada si se siente en condiciones de aparecer. Lady Honoria lo leyó una vez. Luego sirvió el té con la furia controlada de una mujer que había superado la utilidad de la sorpresa. ¡Qué generosos! Te invitan como si fueras una exhibición de inválida. Serafina tocó el borde de la tarjeta. No, me invitan como si esperaran que tuviera miedo. ¿Lo tienes? La respuesta debería haber sido simple. El miedo se había convertido en un compañero desde que dejó Mayfair. Caminaba cerca de ella en las tiendas, se paraba a su lado en las ventanas, esperaba cada vez que un lacayo traía una nota. Sin embargo, el miedo ya no era lo más grande en ella. Sí, dijo, pero estoy más cansada de ser moldeada por las expectativas de otras personas. Lady Honoria la miró por encima de la taza de té. Entonces elegiremos un vestido que no les diga nada, excepto que conoces tu rango. No de plata, dijo Serafina de inmediato, recordando la cena en la casa Whitmore, el anillo atrapando la luz de la lámpara, los ojos de Cecily bajando hacia él. No. La voz de Lady Honoria se suavizó. No de plata. Al mediodía, el señor Alden había venido y se había ido con el fragmento del libro mayor escondido en un paquete de recibos de la casa. Por la tarde, Serafina había escrito no menos de 4 respuestas a la invitación y había quemado 3. La última aceptaba con perfecta brevedad. No escribió que estaba herida. No escribió que venía a defenderse. Escribió solo que su gracia, la duquesa de Whitmore, asistiría bajo la escolta de Lady Honoria Vane. Eso fue suficiente. La mañana siguiente trajo una nota de Adrian, entregada correctamente al sirviente de Lady Honoria, y no llevada más allá. Serafina reconoció su letra antes de romper el sello. Por un momento, se odió a sí misma por la rapidez con que su pulso respondió. La carta era corta. No volveré a enviar hombres a vigilar tu puerta. He ido a Helmsley Park y he comenzado las investigaciones sobre Rusk, Pembury y las cuentas. Tenías razón al exigir la verdad en lugar de la vigilancia. El recital de Lady Marcham parece diseñado para exponerte. Si eliges no asistir, yo responderé. Si eliges asistir, no presumiré de presentarme ante ti, a menos que me lo permitas. Leyó la última línea 2 veces. No, Adrian, no tu esposo. Solo A. Era la primera carta que le escribía que no sonaba como una orden vestida de buenos modales. Lady Honoria esperó hasta que Serafina la dobló. Bueno, ¿sabe que es una trampa? ¿Te lo prohíbe? No. ¿Ruega? Serafina miró el papel doblado. No. Prometedor. Los hombres suelen ser más útiles cuando dejan de hacer ruido. Serafina casi sonrió. Luego deslizó la carta en su bolso. No lo perdonaba. Cambiaba la forma de la habitación en la que el perdón podría algún día estar. Londres la recibió dos noches después con lluvia en las ventanas del carruaje y el rumor ya cálido en cada salón. La casa de Lady Marcham brillaba con benevolencia desde el exterior. Toda ventanas iluminadas y lacayos con librea. Pero Serafina sabía que una multitud caritativa podía ser más cruel que una política. La crueldad se sentía más limpia cuando se envolvía en el sufrimiento de otros. Descendió del carruaje con un vestido de seda azul oscuro, sin diamantes ducales y sin anillo de bodas. Lady Honoria se paró a su lado en terciopelo negro, de ojos agudos e inamovible. «Recuerda», murmuró su tía, «no le debes a nadie una herida para su entretenimiento. Intentaré no proporcionar una». «No lo intentes, niégate». Dentro, la música flotaba débilmente desde la habitación superior. Aún no era una actuación, solo un pianista probando notas. La conversación se atenuó cuando Serafina entró. No se detuvo. Eso habría sido honesto. En cambio, cambió de tono, volviéndose más ligera, más brillante y con un borde de atención. Los rostros se giraron, luego se apartaron una fracción de segundo demasiado tarde. Se levantaron abanicos, los hombres se inclinaron. Las mujeres sonrieron como si sonreír fuera prueba de inocencia. Lady Marcham se adelantó con una expresión dispuesta entre la bienvenida y la disculpa. «Su gracia, qué valiente de su parte venir. Qué caritativa de su parte invitarme». Lady Honoria hizo un sonido que podría haber sido una tos. Lady Marcham se sonrojó, pero se recuperó. «La hemos colocado cerca del frente. Por supuesto». «Por supuesto» no significaba nada. Un lacayo las condujo a la sala de música, donde se habían dispuesto sillas en filas para la actuación. La primera fila estaba ocupada por patrocinadoras de alto rango, ninguna de ellas por encima de una duquesa. La segunda albergaba a varias damas ancianas, una marquesa y a Lord Pembury, que estaba de pie junto a una silla vacía con una cortesía teatral. Serafina entendió antes de que el lacayo hiciera un gesto. La habían colocado no en el centro de la precedencia, sino donde todos pudieran ver si aceptaba ser rebajada. «Aquí», dijo Lady Marcham alegremente. «Oirá maravillosamente desde este asiento». Serafina miró la silla, luego miró a Lady Marcham. «Estoy segura de que lo haría». El silencio se acumuló gradualmente. La barbilla de Lady Honoria se alzó. «Sin embargo», continuó Serafina, «parece que a Lady Eastham se le ha dado una silla más apropiada para mi rango y no desearía que su arreglo causara incomodidad una vez que otros noten el error». Lady Eastham, una formidable y anciana marquesa con una nariz como un juicio, se giró desde la primera fila. Sus ojos se encontraron con los de Serafina. Algo pasó entre ellas, quizás un recuerdo, quizás respeto, quizás una simple aversión a las tácticas pobres. «Lady Marcham», dijo la marquesa, «su gracia tiene razón, yo misma me lo preguntaba». La sonrisa de Lady Marcham se tensó. «Un error del lacayo, naturalmente». «Naturalmente», dijo Serafina. No se movió hasta que la silla fue corregida. La sala observó la pequeña reubicación como si fuera un duelo. Cuando se sentó en la primera fila con Lady Honoria a su lado, la humillación destinada a ella se posó en cambio en las manos de la anfitriona. Fue una pequeña inversión. Fue suficiente para que los ojos de Cecily Marlowe se entrecerraran desde el otro lado de la habitación. Cecily vestía de lavanda pálido, un color elegido para sugerir una gentileza herida. Se adelantó después de un intervalo adecuado, su sonrisa cuidadosa, su voz baja. «Su gracia». No sabía si se sentiría en condiciones de volver a Londres tan pronto. «Entonces ambos hemos aprendido algo esta noche». Las pestañas de Cecily bajaron. «Espero que no piense que la invitación fue poco amable». Creo que muchas cosas se aclaran cuando se exponen ante testigos. La sonrisa de Cecily permaneció, pero la suavidad la abandonó. Eso suena casi como una advertencia. No, dijo Serafina, solo una observación. La sala volvió a cambiar, esta vez de forma más dramática. Adrian había entrado, vestía de negro, como la noche en que todo se rompió, pero algo en él había cambiado. No miró primero a Cecily, no escudriñó la sala como un duque evaluando su territorio. Sus ojos encontraron a Serafina, se detuvieron en su mano desnuda y luego se alzaron a su rostro. Se inclinó. No la reverencia distante que le daba a una duquesa como adorno de la casa. Un reconocimiento público completo de rango y herida. Su gracia. La sala entendió la elección. Cecily la entendió más que nadie. Serafina inclinó la cabeza. Su gracia. Nadie podría llamarlo intimidad. Eso lo hacía más difícil de ignorar. Adrian se volvió hacia Lady Marcham. Creo que hubo cierta confusión con respecto al lugar de su gracia. Lady Marcham rió demasiado rápido. Ya corregido. Asegúrese de que siga así. Las palabras no fueron fuertes. No lo necesitaban. Lord Pembury se adelantó antes de que el aire pudiera asentarse. Qué afortunado que todos estemos reunidos por la causa de las damas en apuros. Londres es rico en ellas esta semana. La mirada de Adrian se posó en él. Lord Pembury. Su gracia. Pembury se inclinó, pero sus ojos se deslizaron hacia Serafina. Esperaba hablar con su gracia en privado después de la actuación. Un asunto de historia familiar, viejas obligaciones, nada que deba perturbar la música. Si me concierne a mí, dijo Serafina, puede perturbarme directamente. Algunas cabezas se giraron. Pembury sonrió como si hubiera esperado exactamente eso. Como desee, aunque temo que la franqueza pueda ser dolorosa, la confusión lo es más. El primer artista comenzó, ahorrando a la sala la necesidad de responder. Serafina escuchó una canción sobre la primavera perdida y una pieza de violín que temblaba más de nervios que de melodía. Sintió a Adrian a 3 sillas de distancia, sin tocar, sin hablar, pero presente con una contención que la hacía más consciente de él que si hubiera estado a su lado. Cecily los observaba a ambos desde el otro lado del pasillo. Pembury esperaba. Eso era lo peor. No se movía ni susurraba. Esperaba con la paciencia de un hombre que creía haber traído el final en su bolsillo. Cuando los últimos aplausos se desvanecieron, Lady Marcham se levantó para agradecer a los artistas. Antes de que pudiera llamar para el té, Pembury se situó en el espacio abierto cerca del pianoforte. Perdóneme, Lady Marcham, pero antes de que nos dispersemos, hay un pequeño asunto ligado a las cuentas de caridad y, lamentablemente, al apellido Vane. La sala se aquietó. Adrian se levantó de inmediato. Elija sus próximas palabras con cuidado. Pembury se inclinó. Siempre lo hago, su gracia. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Poseo documentos que sugieren que la familia de Lady Serafina engañó al duque de Whitmore antes del matrimonio. Más que eso, poseo una carta escrita de puño y letra de Lady Serafina. Serafina sintió que la sala se volvía hacia ella, no con piedad ahora, sino con apetito. Cecily bajó la vista para ocultar una sonrisa. Adrian miró a Serafina y por primera vez desde el carruaje de Bath, deseó seguir llevando guantes lo suficientemente gruesos como para ocultar el frío de sus dedos. Pembury levantó la carta. Si su gracia lo permite, quizás la verdad también debería exponerse ante testigos. El papel en la mano de Lord Pembury parecía demasiado pequeño para llevar la ruina. Y sin embargo, cada persona en la sala de música de Lady Marcham lo miraba como si hubiera empezado a humear. Serafina permaneció muy quieta cerca de la primera fila, con Lady Honoria a su izquierda y Adrian a 3 sillas de distancia, lo suficientemente cerca para protegerla y demasiado lejos para tener certeza. El aire olía a velas apagadas, seda cálida y lavanda. Ese último aroma le llegó débilmente cuando Pembury desdobló la carta. Y por un extraño instante, su mente no fue al escándalo, sino al salón de Lady Honoria. Al papel viejo, a una línea falsificada sobre sumas retrasadas. La banda, el aroma favorito de Cecily. Cecily estaba de pie cerca del pianoforte, con las manos enguantadas y cruzadas, su expresión dispuesta en una pena tan delicada que podría haber sido pintada sobre porcelana. «Lord Pembury», dijo Adrian, «no leerá correspondencia privada ante esta asamblea». Pembury se inclinó con un pesar pulido. «No soñaría con molestar a la asamblea con algo meramente privado, su gracia. Esto concierne a la confianza caritativa, la solvencia familiar y la integridad de un acuerdo matrimonial que afectó a una de las casas más grandes de Inglaterra». Lady Marcham emitió un sonido débil. «Quizás esto podría retrasarse hasta después del té». «La verdad retrasada se convierte en engaño protegido», replicó Pembury. La frase le gustó. Serafina lo vio en el ligero levantamiento de su boca. Había practicado esto. Cada palabra había sido elegida para que el rechazo pareciera culpa. Adrian dio un paso adelante. «Entrégueme la carta». Pembury la retuvo. «Con el debido respeto, su gracia, usted no es una parte neutral». Un murmullo recorrió la sala. A un duque no se le negaba a menudo en público. A un esposo, aún menos. Serafina sintió la vieja maquinaria del rango chirriar contra el hambre más aguda del escándalo. Por un instante, quiso que Adrian tomara la carta, la rompiera en dos y acabara con el apetito de la sala por la fuerza de su voluntad. Luego recordó su propia nota. «Respeto, no control. Verdad, no vigilancia». Levantó la barbilla. «Deje que la lea». Adrian se volvió hacia ella. «Serafina». El nombre fue silencioso, casi privado y casi la deshizo. «Si ha traído una mentira, debe aprender a sostenerse donde pueda ser vista». Pembury sonrió, admirablemente valiente. «No confunda la necesidad con la admiración, mi lord». Lady Honoria se movió lo justo para que su hombro casi tocara el de Serafina. Fue el apoyo más pequeño y, por lo tanto, el más fuerte. Pembury se aclaró la garganta y comenzó. «Mi querido Lord Pembury, le escribo en confianza con respecto al acuerdo convenido antes de mi matrimonio con su gracia, el Duque de Whitmore. Mi padre me ha asegurado que las sumas retrasadas se ocultarán hasta después de la ceremonia. Y no debo decir nada a menos que se descubra la deficiencia. Confío en su discreción, ya que cualquier retraso ahora nos arruinaría a todos». Serafina Vane. Las últimas dos palabras cayeron en el silencio como un veredicto. Alguien inspiró bruscamente. Lady Marcham se cubrió la boca con su abanico. Al otro lado del pasillo, las cejas de Lady Easton se fruncieron, no con incredulidad, sino con severa consideración. Cecily bajó los ojos. Fue el gesto equivocado. Una mujer verdaderamente dolida por la desgracia de otra mira a la persona caída, aunque solo sea para mostrar piedad. Cecily miró al suelo porque no se podía confiar en su rostro. Serafina oyó su propio pulso. Ella no había escrito esas palabras. Nunca había llamado a Lord Pembury, mi querido, nada. Nunca había discutido el acuerdo de su padre con él. Sin embargo, la letra en la página, sostenida abierta entre los dedos enguantados de Pembury, era lo suficientemente parecida a la suya como para que la duda entrara en la sala como agua fría bajo la puerta. Adrian también lo vio. No habló de inmediato. Miró la carta. Sus ojos recorrieron las líneas, la firma, la inclinación de la S mayúscula. Un segundo, quizás menos. Pero vaciló. Serafina vio esa vacilación antes de que nadie más la nombrara. No fue lo suficientemente larga como para condenarla. Fue lo suficientemente larga como para decirle que una parte de él todavía había necesitado pruebas para elegir su inocencia. La sala se ensanchó alrededor de ese segundo hasta que se sintió de pie, sola, en el centro. La acusación pública era sobrevivible. Su pausa fue la herida. Adrian levantó la vista y en el momento en que sus ojos se encontraron con los de ella, supo lo que había hecho. Su rostro cambió, no mucho, lo suficiente. «Esa carta será examinada», dijo. «¿Por quién?», preguntó Pembury con ligereza. «Por mi abogado». «Su abogado puede ser leal a sus deseos. Entonces por tres, si prefiere testigos». «Qué generoso. Sin embargo, el asunto esencial permanece. Su gracia no ha negado la letra. La sala se volvió de nuevo hacia Serafina. Querían lágrimas ahora, ira, colapso, cualquier cosa que pudieran llevarse a casa y mejorar con la repetición. Sintió a Lady Honoria a su lado, firme como un muro. Sintió el arrepentimiento de Adrian. Repentino e inútil, extendiéndose hacia ella desde el otro lado del suelo pulido. No lo tomó. Entonces, que un abogado la examine, dijo Serafina. Su voz sonaba más tranquila de lo que se sentía, lo cual era una misericordia y un arma. No seré arruinada por un susurro disfrazado de evidencia. Lady Eastham emitió un bajo sonido de aprobación en su garganta. La sonrisa de Lord Pembury se atenuó. Una frase memorable, su gracia. Pero la sociedad no es un tribunal. Rara vez espera a los expertos. Y la sociedad es maleducada. El silencio cambió, no amablemente, atentamente. Serafina dio un paso adelante, no hacia Pembury exactamente, sino hacia el espacio que él había intentado reclamar. Usted dice que le escribí antes de mi matrimonio. La carta lo dice. Eso no es lo que pregunté. ¿Lo dice usted? Los ojos de Pembury se entrecerraron. Digo que la recibí. ¿De mano de quién? Un mensajero llamado. No se puede esperar que recuerde a cada recadero de hace 4 años. Conveniente. Algunos abanicos se detuvieron. Serafina extendió la mano. ¿Puedo verla? Adrian se movió de inmediato. No tienes que tocarla. Ella lo miró entonces. No, no tengo que hacerlo. Elijo hacerlo. Las palabras lo golpearon más visiblemente de lo que lo habría hecho la ira. Pembury vaciló. Luego extendió la carta porque negarse parecería demasiado miedo. Serafina la tomó por el borde. El papel era fino, caro y ligeramente perfumado. Lavanda de nuevo. No lo suficientemente fuerte como para ser obvio. Lo suficientemente fuerte para una mujer que una vez había visto a Cecily escribir notas en papel de lavanda en la casa Whitmore. Serafina bajó la vista hacia la firma. Era buena, demasiado buena. Un falsificador que simplemente copia la forma a menudo olvida el ritmo. Esta persona había estudiado la suya. Sin embargo, allí, en la línea final, había un defecto que casi pasó por alto. Ella no cruzaba el trazo inferior de la vía.